Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche tenebrosa.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
No te olvides que tú puedes participar directamente con nosotros de una forma muy, pero muy sencilla. Solo tienes que mandarnos un WhatsApp al Miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Greg Newick siempre ha tenido un profundo interés en lo paranormal. A lo largo de los años comenzó a investigar y rastrear varios objetos que otros habían considerado embrujados. Cuando Greg reunió un número suficiente de artículos, él y su esposa Dana formaron el Museo Itinerante de lo Paranormal y Oculto, que se ha convertido en el escenario de una experiencia escalofriante vinculada a un pequeño espejo con cristal negro. Este objeto, donado por una joven preocupada, ha desencadenado una serie de eventos inquietantes que desafiaron la lógica y confrontaron la esencia misma de lo paranormal. La trama se teje en torno a un elemento central, que es el espejo oscuro, cuyo reflejo no solo muestra la imagen de quien se atreve a mirarlo, sino que revela el fallecimiento de quien se mire en él. Hoy, Reflejos del Más Allá, Greg Newick y el misterioso espejo negro. Visiones mortales.
Así es, el tema, ese misterioso espejo negro, ¿qué te parece? Ahora, queremos escuchar tu punto de vista y también tus historias y relatos.
las experiencias que has vivido y quieres compartir. Vamos a iniciar en Guerrero, donde ya se encuentra Aldo. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, es un honor para mí.
No más.
Después de tantos años,
así
poder
es, amigo,
platicar algo con ustedes.
¿Cuántos años tienes escuchando La Mano Peluda?
Yo creo que desde el 98, 99, por ahí.
Oh, wow, excelente, me parece muy bien que hoy podamos escucharte. ¿Y qué? ¿Qué te sucedió? ¿Qué quieres compartir con todos?
Ok, mire, yo creo que va a ser un poquito corto, pero voy a tratar de hacerlo emocionante.
Sí.
Adelante.
Yo en esas fechas que inicié a escuchar La Mano Peluda.
Sí, señor.
Yo acababa de empecé a trabajar en el ejército en esos años, en el 99.
Sí.
Antes eran diferentes los servicios. Ahora pues ha cambiado mucho y ya los han ablandado un poquito a los del ejército. De hecho, hasta sacaron una película, ¿no? Pero sí, bueno, me estaba saliendo el tema. Se hacían unos relevos en la noche para cuidar los alrededores del batallón. En las casitas esas donde vigilábamos se llamaban o se llaman garitones.
Sí.
Cada servicio era cada 3 horas, ¿no? Si empezaba a las 6 de la mañana, terminaba a las 9, otro empezaba a las 12 y a las 3, cada 3 horas. Entonces, ese día me tocó relevar a las 12 de la mañana con otros 3 compañeros. Llegamos al garitón, nos entregaron el servicio. Siempre que te reciben, pues te preguntan, ¿no? Son palabras claves ahí para identificar si son personal del ejército. Entonces, en la parte en que estábamos era un poquito oscura.
Sí.
Ya como eso de la 1:30 de la mañana, vimos que venía el relevo, venían tres siluetas y las identificamos igual, venían con casco y todo, pero veíamos la sombra por la iluminación, ¿no?, que había de la ciudad. Nos reflejaba a nosotros, pero veíamos pura sombra con ellos.
Sí.
A cierta distancia, pues uno les dice palabras claves y ya ellos contestan y ya uno identifica. Nos contestaron perfectamente, pero se nos hizo raro que el relevo pues venía a la 1:30. Debería de haber sido a las 3 de la mañana.
Sí.
Entonces ellos llegaron, se subieron a la casita en la que estábamos. Es como una torre, es un tubo, tiene su escalera y en la parte de arriba es forma de casita. Entonces ellos subieron, los esperamos. Yo realmente nunca les vi el rostro. Uno se confía cuando te contestan las palabras claves y ya nos entregamos nosotros y se va uno formadito marchando, y ellos así llegaron formados y marchando. Yo desconozco si ya les contaron este relato o algo, pero eso es algo que a mí personalmente me tocó con mis otros compañeros, y nosotros fuimos los primeros que tuvimos ese contacto. Entonces, ya en el trayecto que íbamos marchando, pues llegamos a la base para reportar que ya habíamos llegado. Entonces el teniente que estaba de guardia pues se sorprendió y nos dijo que por qué estábamos ahí.
Uh-huh.
Y ya le dijimos, no, pues es que ustedes ya mandaron a nuestro relevo, queremos saber por qué. Y él nos dijo, no, dice, el relevo aquí está, todavía no sale, y yo no he mandado a nadie. Entonces pues se alertaron todos, pusieron en alerta a todos los demás que estaban en los garitones, y nos fuimos a ese garitón a ver quién eran el personal que nos había relevado.
Sí.
Pues porque nosotros los habíamos visto, o sea, las sombras que nosotros vimos pues iban con arma, con sus mochilitas y su casco.
Okay.
Cuando llegamos, para nuestra sorpresa, pues no había nadie. No había nadie, y sí, ahorita lo recuerdo y me entra ese frío, se me eriza la piel nuevamente de recordar ese momento. En ese momento, uno, tu mente, tu cuerpo no entra en razón de qué es lo que está pasando.
Así es.
Entonces, pues ya los demás pusieron guardia, salieron los vehículos a investigar si había entrado pues personal armado. En ese tiempo todavía no estaba de moda las palabras de sicario, de todo ese modismo que tienen ahora, ¿no?
Sí, sí, sí.
Este terrorista. Entonces, pues sí, se hizo un reconocimiento a todo el batallón a esa hora y pues nunca encontramos al personal que nos fue a relevar. Y ya más adelante pues nos avisaron que seguían teniendo esos avistamientos.
Vaya. Oye, ¿esto hace cuánto ocurrió?
Esto fue como en el 2000. En el 2000 yo me di de alta en ese batallón en el 98 y esto nos ocurrió como en el 99-2000 por ahí.
Okay. Oye, ¿y ya después de tiempo has tenido oportunidad de platicar con los compañeros de ese entonces?
Mira, ese personal pues realmente tiene muchos años. Ya dejé de tener contacto yo con ellos, porque te digo, en su momento pues uno no lo entiende y mucha gente te toma de a loco dentro del ejército. De hecho, mi mamá desde muy joven, ella ha tenido avistamientos
de... Aldo, aquí te voy a interrumpir, por favor, porque tengo que ir a una pausa. No te vayas, por favor. Regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto. 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos. Aquí en... La Mano Peluda.
Hay dos palabras que te abrirán muchas puertas: jale y empuje. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Regresamos con Aldo. Nos comentabas que tu mamá ha tenido varios avistamientos.
Sí, sí, ella desde muy joven. De hecho, gracias. Estoy aquí en el trabajo ahorita. Fue una sorpresa, ¿no?, que me llamaran, pero aquí les cuento.
Sí,
espero
gracias.
Más adelante poder contarles. Tengo muchos avistamientos, tengo grabaciones que no hemos hecho públicas, pero mi mamá desde muy joven, y yo quiero pensar que ella es una contactada, no tenemos la certeza al 100%, pero sí ha tenido avistamientos y contactos muy fuertes, pero ella más apegado al fenómeno ovni. Entonces, sobre eso pues yo creo que me pasó ese don, y yo sí he tenido el contacto tipo con apariciones y también sobre el fenómeno.
Oye, y de lo que te ha platicado tu mamá, ¿qué es lo que más le ha impactado?
Eso sí, me tocó vivirlo con ella. Ella siempre tiene la costumbre de subirse a la azotea a ver el cielo. En esa ocasión pues me dijo: hijo, voy a ver el cielo. Y y de repente yo oí unos gritos, pero eran unos gritos muy feos, o sea, no te los puedo describir, necesitarías escucharlos, son de terror. Entonces baja corriendo mi mamá y me dice: ahí vienen, y yo le digo: ¿pero quién viene? Ellos, me dice. Entonces ella llegó, se recostó en la cama y tardó 2 semanas enferma mi mamá. Entonces ya cuando pudimos pues estabilizarla y que nos dijera, ella me dijo que vio una luz de las que siempre vemos caminando, y de repente empezó a crecer la luz. Entonces ella mencionó unas palabras que nosotros hemos visto ahí en revistas y en exposiciones que han dado del fenómeno ovni, y ella las pronunció. Pues pensamos que algo se quiso acercar a ella. Hasta la fecha no nos ha dicho qué vio, pero eso le espantó mucho y es lo más fuerte, una de las cosas más fuertes, porque son muchas.
Okay, entonces, ¿crees que esta posibilidad que tú tienes de estos avistamientos es por el contacto que ella ha tenido.
Sí, de hecho ella, pues como te comento, desde muy joven, antes de que naciéramos, mis hermanos, ¿no? Ella pues siempre ha observado el cielo, y muchos de mis familiares me comentan que yo desde que empezaba a gatear, a caminar, siempre me sentaba a observar la luna, y que eso les impresionaba mucho. Entonces yo creo que desde ahí, por eso no me da miedo, ¿no? El observar el cielo a cualquier hora.
Ajá. Es algo que no te da miedo, al contrario, te intriga, pero lo tomas como algo que ya es muy tuyo, ¿no?
Sí, estamos acostumbrados, pero mira, yo te voy a ser sincero. Yo veo que hay muchos videos y mucha gente dice, yo estoy grabando un extraterrestre. Yo lo vi, pero los contactos y los momentos fuertes que hemos tenido, o sea, no lo soporta. Uno no lo soporta y no te da tiempo grabar porque tu instinto de supervivencia no te permite entender lo que estás viendo. Entonces, nosotros sí tenemos esa habilidad de identificar cuando son videos editados o cuando supuestamente graban seres extraterrestres. Tu instinto, tu cuerpo no lo soporta.
Es como un medio de protección, ¿no?, de nuestro mismo cuerpo.
Sí, porque, o sea, en ese momento huye uno, o sea, no te quedas esperando el momento, a pesar de que en han comentado que son amistosos, o sea, otros los, porque conocemos, ¿no?, los que son los grises y los nórdicos. Nosotros somos los que conocemos esas dos razas, que supuestamente son las que han entrado aquí al planeta Tierra, son las que están en pelea. Pero no, nosotros la verdad sí tenemos el equipo de grabación y todo, y sí hemos grabado. Te voy a mandar ahí por WhatsApp, si se puede.
¿Sí?
Te voy a mandar un link de las cosas que me han pasado aquí, humanas, ¿no?, en eventos que he estado, y espero puedas compartirlo. Es referente a lo que pasó en Acapulco hace unos días.
Ah, ok.
Y te voy a poder mandar unos videos de ovnis muy espectaculares, si gustas.
Ah, nos encantaría, por supuesto, verlos, y que además que nos dé la autorización para compartirlos.
Oh, sí, claro, es un honor, te digo, para mí, después de tantos años. Yo escuché Juan Ramón.
Sí, en paz descanse.
Sí, ¿verdad? ¿Y Castillo es el que está ahorita?
No, ahorita estamos nosotros. Rubén García Castillo también ya falleció.
Ah, no me digas.
Ay, sí, ya. Tanto Juan Ramón como Rubén, los dos ya fallecieron, que siempre serán parte de La Mano Peluda y siempre los vamos a recordar, pero ya desde hace algunos años estamos Nacho y yo al frente de La Mano Peluda.
Que bueno, yo pues crecí con ellos y ahorita estoy con ustedes y les agradezco mucho. No me esperaba esta llamada, y más porque estoy aquí en el trabajo, ya escucharás el ruido. Y yo pues los escucho a la 1:00 a.m, ¿verdad?
Ah, la repetición.
Sí, ahorita estamos en vivo.
Sí.
Ay, mira, qué padre, pues un saludo a todos, gracias por tomar mi llamada, y espero en otra ocasión volver a comentar algo con más calma.
Claro que sí, aquí te esperamos, Aldo.
¿Sí? ¿Puedo enviar un saludo a mi mamá?
Claro, adelante.
Un saludo a mi mamá Cecilia Gómez, y a mi hermano Alexander Yair y Oscar Gómez, que somos los que tenemos la suerte de poder ver estos espectáculos del universo. Y pues gracias a ustedes, me da muchísimo gusto, mucha alegría que me hayan llamado, Dios los bendiga, y
gracias,
pues aquí,
amigo,
seguiremos
igualmente
disfrutando lo que el universo misterioso nos da.
Claro que sí, que estés muy bien, excelente noche.
Igualmente, cuídense mucho, un abrazo.
Igualmente, amigo. Pues sí se da, sí se da, y ustedes que nos escuchan todas las noches ya deben saber que efectivamente hay personas que tienen una mayor facilidad para poder presenciar, detectar, estar justo en el momento cuando hay una manifestación.
Muy buenas noches. Les voy a narrar algo que me sucedió cuando yo tenía como 18 años. Yo trabajaba de guardia, cuidábamos una cuadra entre otro compañero y servidor, y se nos hizo fácil irnos a un lugar donde había, pues, ¿cómo les dijera? Un negocio que le decían en Brasilia, donde había damas y bebidas. Uh-huh. Muy en la orilla, eso sucedió en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Y eran las 2 de la mañana cuando nosotros retornamos para nuestros puestos. Y íbamos en la bicicleta de mi compañero, y yo iba atrás en la parrilla. Y escuché un grito, y le digo al compañero: "Oye, compañero", y dice, "es un gallo". No, que según el segundo grito, sucedió, pero tan espeluznante, que mi compañero me pide que me bajara de la bicicleta. Hizo como unos 4 gritos, pero ya el último grito que escuché, yo sentía que la traía como a 5 metros de distancia de mí, donde yo iba. Y compañero, pues sí le pedaleó más recio la bicicleta. Y pues, como les dijera, está como a 2 kilómetros de allí del centro de la ciudad. Y bueno, aquí es la pequeña narración que yo les doy. Saludos y bendiciones de aquí de su amigo Ricardo Salinas, desde acá, desde Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. Bendiciones para todos ustedes que componen ese bonito programa. Gracias.
Y si aprovechamos para mientras saludar a algunos de nuestros amigos que están aquí con nosotros. Miriam Velasco, hola amiga, bienvenida, buenas noches. También a Yami Hernández, Tania Mateo, Teresita Gregoria Mesa, saludos mi querida Teresita. Robicel Martínez, saludos Gina y Nacho, muchas felicidades por su excelente programa, gracias a ti Robicel. También Guillermo Molina, al fin, es un placer escuchar este espeluznante programa, saludos Gina y Nacho y amigos peludomaníacos desde Cuautitlán Izcalli, México.
También Felipe Padilla de León, Guanajuato, dice: "No se olviden que acá también los estamos escuchando". Sí, claro. Sabemos que León presente, no solamente León, varios lugares de Guanajuato. Saludos para todos ustedes. Y ahora nos vamos de Guanajuato, nos vamos hasta Jalisco. Buenas noches.
Bueno.
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas?
Manuel.
Ah, Manuel, ya hemos hablado contigo.
Desde Manuel Sánchez. Sí, aquí
de Jalisco.
Jalisco, sí, aquí se llama, mi pueblito donde vivo se llama Jamay, Jalisco. Y les he contado que no había podido hablar en vivo porque está medio mal el internet, no se acuerdan de eso.
Sí, sí, sí.
Todo, y quiero contar algo.
Adelante.
Ah, sí, ándale, pues. Ahorita, continuando con el tema de lo que acaba de pasar en Acapulco, desgraciadamente, pues, da mucha tristeza, pues, porque quedó devastado. Y les quería contar que yo viví en Estados Unidos, pues ya tengo como unos 10, 15 años que me vine de allá, pero me tocó vivir el huracán que pasó ahí por el Katrina.
Oh, sí, también igual, terrible. Con
categoría 5. Sí, el Katrina. Yo, pues, cuando me fui para allá, estaba trabajando en Houston, Texas. Y de ahí un contratista nos dijo: "Ah, porque para eso ganaba yo poquito, pues, la hora, allá se la pagan por horas, no por turno ni nada". Sí. Ganaba yo en ese tiempo como $7 la hora. Dijo: "Sí, si se van para allá, les van a pagar a 14, 15 dólares. Ah, no, pues
nos vamos".
Otro compañero. Y nos fuimos para allá a trabajar. Trabajamos primero ahí en Nueva Orleans, y a pintar unos apartamentos, porque yo iba a trabajar como pintor. Y resulta que de ahí, no, pues ya terminamos, y le gustó el trabajo al contratista. Dijo: "Fíjense que hay un proyecto aquí en Biloxi, Mississippi, que está enseguida, está Alabama y luego está Mississippi y luego está lo que es Florida".
Sí.
Ah, pues vámonos. Sí, igual. Y estamos trabajando, andaban terminando ya un casino hotel que es el Hard Rock. Entonces, pues nada, bueno, empezamos a trabajar y todo. Y ya casi para terminar, ya iban a inaugurarlo, ya andábamos haciendo, como dicen, el pocha, y ya nomás detallitos de ay, así y así, esa.
Sí.
Y ándale, que se nos viene, y nosotros nos avisaron. Yo lo entendía al negrito que andaba ahí con nosotros como Vaz, dice al Vos, lo que nos decía. Y nunca nos avisaron. que venía un huracán en categoría 5 ahí a pues lo que es toda el área, pues es como, haz cuenta como aquí, ¿no? Que es Acapulco y bueno varias partes, porque también hizo destrozos ahí en Nueva Orleans, y Nueva Orleans pues no está ahí cerca de Mississippi, sino que son pues varias distancias. Y y no, pues ya no hubo chance de salir de ahí. Yo recaba ahí en Houston. Uh-huh. Y me daba raite un señor que vendía Manuel, comida mexicana y mande.
Aquí tengo que interrumpirte. Dígame. Por la pausa. Permíteme, regresamos contigo. El
no
miedo
problema, fue Jenita, no hay problema.
55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Mark Twain. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Regresamos rápido contigo, Manuel, adelante.
Pues me tocó vivir esa experiencia muy triste, la verdad, porque cuando llegamos a ese pueblito que se llama Biloxi, Mississippi, uh-huh. Pues un pueblito, o sea, haz de cuenta que llegas a Puerto Vallarta, porque es costa, todo eso es todo el Golfo de México, pero de allá de aquel lado. Uh-huh. Y muy bonito el pueblito y todo, muy muy pintoresco. Y ándale que se nos viene ese huracán, sí. Katrina.
Sí.
Recientemente a nadie nos avisaron, ya hasta que ya iba a andar llegando casi, pues entró como a las 10, 11 de la noche. Nosotros estamos trabajando ahí en el casino y no sé por qué le dio al negrito checar todo. Que no hubiera nadie, que nos ve trabajando, nosotros ahí bien quitando la pena trabajando. Y dice, ¡eh, man! Y en inglés nos dijo, ¿qué están haciendo aquí? Pues trabajando. Dice, ¿no les avisaron que tienen que evacuar? No. Uh-huh. Yo no hablaba bien inglés, pero entendía todo lo que nos decía. Mal le contestaba lo que yo entendía.
¿Sí?
Dice, no, ahorita los llevo a algún lado para que se... ¿De dónde vienen? No, pues de Houston. Y dije, no, pues de Texas, de Houston. Dice, no, te los llevo a algún lado para que se resguarde porque viene un huracán y viene muy fuerte. Va, ok. Ya no, él en su troca nos llevó allí a una escuela. Todas las escuelas allá en Houston, Estados Unidos, todas son de ladrillo. Uh-huh. Todas son de ladrillo, las escuelas. Y pues vas ahí en esa área, ¿verdad? Y ya nos dejó ahí y no, cállese la boca. No llevamos nada porque pues así nos agarró la sorpresa, ni galletas, ni comida, ni agua, nada. Uh-huh. Nos refugiamos ahí y como le digo, eran como las, cuando él nos avisó eran como las 5 de la tarde, ahí nos dejó, yo no sé dónde se fue porque ahí no estaba, a lo mejor tenía otro lugar donde estar, ya ahí nos quedamos. Dije yo a mis amigos, porque éramos 3, fíjate qué raro. Y sí, ahí el casino, como era un casino y era hotel casino, vimos ya hasta después que nos dijo en las pantallas, claro, los casinos tienen como 4, 5, 6 pantallas grandísimas para pasar las carreras de caballos y todo, cualquier apostar y todo, y sí, se miraba ahí el huracán y venía, pues iba pues para allá, sí. Ese tiempo, bravo pues, ya ahí nos quedamos y no, que empieza, eso fue a las 5 de la tarde cuando dejó ahí, que empieza como a las 10 de la noche y ahí me di cuenta de lo que es un huracán. Yo por eso entiendo a la gente que lo vivió ahí
en Acapulco, claro,
en Medellín, no te imaginas qué fue eso.
Sí.
Y y hizo lo mismo que hizo en Acapulco, hizo lo mismo ahí en ese huracán, pues es diferente nombre, pero en categoría 5. Destruyó en Nueva Orleans lo que es esa ciudad, la inundó, acabó con hizo un desastre y acaba, pues andamos nosotros. Igual, el pueblito, le digo, hasta yo me puse a llorar cuando salimos de allá del refugio, sí, al día siguiente, porque pues ahí íbamos y ahí comíamos y todo, y estábamos rentando un apartamento ahí, los que estábamos trabajando, porque nos rentaba el contratista. Uh-huh. Triste, triste la situación, porque todo destrozado, todas las casas caídas. No, quedó así como cuando... Como que cuando cae una bomba atómica y no había nada de casas paradas, no parecía pueblo, ahí fue destrucción. Y bueno, pues así quedó. Y empezamos ya dijimos, no, ya nos acabó el jale, pues ya, a regresarnos cada quien a su lugar de origen y vamos. Para esto nos avisaron, no, es que ocupamos gente aquí, porque pusieron un comunicado, ocupamos gente para que trabajen aquí. Bueno, no tengo el relato largo. Nos fuimos a trabajar porque ocupaba gente para... Como allá en Estados Unidos, todas las casas tienen seguro, aseguranza, le dicen, ya sea aseguranza. Muebles, casas y todo, carros y todo. Ya. Si no tienes eso, pues como que los carros, por lo menos si no tienes aseguranza, no te dejan circular. Porque te para un policía y lo te dicen, su aseguranza, su como todo te piden. Y no, pues está bien. Entonces, ocupaban para sacar todos los muebles de las casas que eran puras casas caídas, que era pura pues ya es que todas están hechas ya de madera, y a sacar todo para que la seguridad cargara los muebles y aparte por su casa. Y andamos trabajando y pues nos pagan a $10 la hora. Tenemos que trabajar 8 horas para que pues conviniera, a 80 por día, pues estaba bien. Uh-huh. Y un compañero, si le ocurre, porque sacábamos todo para la calle, y para ponerlo ahí, que cuando llegaran aquellas gentes lo vieran y les pagaran el seguro. Ándale que un compañero, pues no estábamos acostumbrados, yo al menos yo no, a agarrar nada, y menos pues así de gente que ya tenía un desastre así.
Sí.
Como yo se lo hizo fácil, porque sacábamos ropa nuevecita, todavía hasta con etiquetas afuera, juguetes de los niños, zapatos, tenis y todo afuera, todo. Sí. Y sacando allá juguetes, y este señor se le hizo fácil agarrar unos carritos. Ah, ¿te acuerdas de los, cómo se llaman los estos?
Hot Wheels,
no sé cómo se llaman, chiquitos.
Sí.
Y agarró un puño y se los echó a la mochila, ahí de su lonchera. Yo no me di cuenta, hasta después, ya cuando me empezaron a asustar, cuando me di cuenta. No, pues ya, acá andábamos de una casa a otra y así andábamos acabando, y ya acabamos y nos pagaba, porque andaba un contratista ahí de Biloxi. Uh-huh. Y no... bien feo, Gina. Yo por eso entiendo a la gente, veo las noticias ahí en de Acapulco, digo, qué bárbaro. Igual en categoría 5, y yo ya pasé, más escuché cómo se escucha el chiflido de un huracán en la noche cuando llegan. Sí, y si está refugiado, pues qué bueno, ¿eh? Pero escuchas el de un ¿cómo se llama? Había una cancha de básquetbol y tienen un de ¿cómo se le llama? Lo que tiene arriba, no era el techo, se lo voló. Uh-huh. Lo voló.
Sí.
Y pues, no, pues, bien feo quedó. Entonces, pues yo entendí a la gente y me dio tristeza, porque esto fue en mi país y yo allá lo viví, pues, en carne viva, lo que es una gloria.
Claro. Sí, una situación muy difícil.
Bien difícil, Gina. No, o sea, a lo mejor nunca te ha tocado una cosa así, pero no te imaginas. Ya cuando cae un aguacero, ya sea aquí, allá, o sea, a veces te asustas porque hay truenos y todo. Allá no hubo tanto, no hubo tanto de ruido, así como truenos, eso. Ah, pero llegó el agua y se oía el chiflido. y el aeronazo, ¿no? Digo que voló un domo se llama. Sí. Voló el domo de ahí de la cancha y todo, y pues nos estábamos ahí. Fue eso, en una escuela. Pero sí, es terrible, terrible. Ah, ya lo que ahí iba. El señor se le ocurrió llevarse cosas que no eran de él.
Sí.
Ya, y
los carritos.
Y ándale, que
que se llevó energías.
Y ándale, sí, porque desgraciadamente la gente que estaba ahí, yo me imagino que falleció, porque pues si te llevas algo, pero la gente vive, como que gente que no se quiso ir, porque hubo mucha gente, no hubo muchos muertos, hubo muchos muertos que no quisieron abandonar las casas, dijeron evacúen, y no, ni más, no, se quedaron ahí. Y y no, yo dije, le pregunté, pero qué, por qué se están asustando, si ya estamos aquí trabajando, ya tenemos tiempo. Y es que me dijo, es que agarres, no, digo, no. Y empezó a enflacar el señor, yo creo que de los sustos que le daba.
Sí.
Y se enfermó. Entonces, uno a veces no cree en eso, Gina, de los muertitos, descansen. Pero sí es cierto, y yo les recomiendo a la gente que vea así, que vaya en un velorio a una casa donde están velándole, no se les ocurra agarrar nada, porque es malo. Te sigue las malas vibras que hiciste para llevarte algo, ¿verdad? Pero pues me da mucho gusto saludarlos, Gina y Nachito. Es más, quiero felicitar a Nachito para que lo vi otra vez en historia. Y yo te conozco en persona, nomás por la prueba te reconocí y ya te vi ahí en persona. Y dije, ¡ay, está Nachito! Nachito, ya. Felicidades por tu programa, porque apoyaste ese programa. Y pues más que tú, que nadie sabe de este tipo de temas como en lo paranormal.
Gracias, sí, amigo.
Nachito.
Te agradezco, amigo. Te mando un fuerte abrazo.
Al contrario, aquí estamos. Aunque a veces me cuesta trabajo comunicarme con ustedes, pero yo los escucho diario. Ahora sí, como dice mucha gente, somos pelomaniáticos.
Eso.
De ahora sí.
De hueso colorado.
Y aquí estamos, aunque a veces. Exactamente, y felicidades. Y el programa, le pido a Dios que dure mucho, porque nos entretienen. Unos días, estas horas. Entretienen y todo. Yo a veces que no puedo escucharlos en vivo como hoy, pero sí me escucho por podcast, ¿no?
Así es. Muy bien, amigo, pues muchísimas gracias, Manuel. Estamos teniendo ya un poquito de problemas con la comunicación, pero te agradecemos bastante tu participación, amigo, y tus palabras, que son muy alentadoras. Y sí, efectivamente, estuvimos ahí apareciendo en una serie de History Channel, unas pequeñas intervenciones en el programa Inexplicable Latinoamérica. Ahí les encargo que lo vean, porque de verdad tiene muy buen contenido. Gina, vamos a la pausa.
Y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Bueno, pues ya, continuamos.
¿Cómo estás, Orlando? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo están?
Pues mira, aquí con muchísimo gusto transmitiendo para todos ustedes.
Ah, claro que sí, me encanta el programa. Bueno, mi historia trata así. Hace mucho tiempo hay un puente en Michoacán que se llama el Puente de Sedano. Desconozco el nombre, pero lo que sí te puedo garantizar es que ahí, cuando empezaron las construcciones, siempre se les caía la obra, siempre, siempre. Inclusive mi difunto abuelo, que en paz descanse el señor Juan Manuel Blancas, fue a ayudar a poner este puente. Pues bien, al caer el atardecer, cuando todos los peones se retiraban, siempre se apareció una persona vestida de negro, y siempre se podía hablar con el arquitecto. Un día empezaron a haber desapariciones misteriosas de niños, bebitos, de todo lo que se podía en esos momentos aportar para el maligno. Y posteriormente cuenta una leyenda que cuando eso sucede, el diablo siempre pide 25 almas de lechones y 25 almas de palomas. traducido al español 25 almas de niños y de niñas, para enterrarlos en sus cimientos y en sus soportes. Pero lo más escalofriante es que hay un determinado tiempo en que el diablo vuelve a clamar sangre. En el 2015, no sé si salió en las noticias, se fue un matrimonio completo en ese puente en una camioneta. La camioneta quedó indestructible, inservible, y los familiares, nadie sobrevivió, incluyendo el bebito de meses que había nacido ahí, murió. Cuando los militares quisieron bajar a recuperar el cuerpo, nadie se atrevía a bajar. Es más, ni Protección Civil se atrevía a bajar a sacar los cuerpos. ¿Por qué? Sentían el ambiente muy pesado. Sentía que algo o alguien los estaba acechando ahí. Optaron por dejar la camioneta con los cuerpos ahí. Y desde ahí entonces dicen que se aparece ese matrimonio ahí a mitad de la carretera pidiendo ayuda. Y han sido muy pocas personas que los han visto, incluyendo su servidor.
Fíjate qué terrorífico, o sea, no solamente es cuando lo están construyendo, sino cada determinado tiempo también necesita más almas que vayan ahí, más personas. ¿Este determinado tiempo no sabes cuántos años son?
No, Lina, la verdad desconozco. Lo que sí te puedo garantizar es que ahí nadie se atreve a pasar de noche. Y yo, fíjate, yo que anteriormente había pertenecido a la policía de allá, yo le tenía pánico pasar a ese puente, porque se siente una vibra formidable, o sea, se siente que algo pesado está esperando abajo.
¿Nos puedes repetir el lugar donde es?
Es Puente de Sedano, municipio de Zitácuaro, Michoacán.
Ok. Oye, y entonces tú mencionas que tú los viste, Orlando, ¿tú viste estas personas?
Para aparición? Para mi mala suerte, sí, ese día andábamos de recorrido, ya que nos habían reportado que escuchaban gritos abajo del puente. Cuando hicimos el arribo en la patrulla 389, yo me bajé, pero yo me fui por otro costado. Mi compañero se quedó arriba en el puente esperándome. Al llegar a la mitad del puente, vi yo unas sombras. Fui y le comenté a mi compañero no me creyó, bajó él mismo de la patrulla a cerciorarse, pues regresó mi compañero, pero regresó pálido. Desde ahí le diagnosticaron a él diabetes.
Ah, mira. O sea, el susto fue tan grande que entonces él se vio afectado ya en su salud, ¿no?
Exactamente, porque él me platicó, él me narró cómo los vio, completamente descarnados.
Pues ahí tu abuelo estuvo presente y pues tienes esa gran referencia.
Así es, él de hecho estuvo presente ahí y él le contó esa historia a mi mamá y a su familia posteriormente, para que después del atardecer no salieran, porque de hecho a los niños los sacaron con engaños y de hecho en la actualidad todavía se sigue llevando a cabo. Siguen desapareciéndose un poco los niños por allá.
Ahora, recientemente, no sé si supiste que, o no sé si sea el mismo puente, porque este también está en Michoacán, ahí se encontraron unas personas ahorcadas en el puente de Sedano.
No, ese es el puente del Fierro, está arribita del Sedano.
Ah, ok.
Está pasando lo que es el rastro, y así ya sé quiénes fueron.
Ok. Bueno, pues imagínate, sería como que todavía ponerle sal a la herida, ¿no? En ese caso, un puente pues ya marcado por la tragedia y estos fantasmas que están ahí rondando, estos espíritus atados, yo pienso que es eso, que están ahí hasta no sabemos cuándo, ¿no? Que encuentren la luz, que encuentren la paz, o que definitivamente alguien les eche la mano y los haga trascender.
Pues mira, curiosamente ahí anteriormente estaba la base de la Policía Federal Preventiva custodiando esa zona. A los mismos federales los llegaron a espantar ahí. Llegaron a ver cosas.
Pues muchas gracias, Orlando, por platicarnos y darnos esta aportación, pues que enriquece mucho el programa.
Al contrario, gracias a ustedes y mando un saludo a todos los que te escuchan.
Ok, muchísimas gracias. Esperemos que sigas aquí atento con nosotros y cada vez que tengas intención, participes, porque este programa también es tuyo.
Claro que sí.
Sale, que tengas muy buena noche, ¿eh?
Igualmente, que descansen.
Hasta luego, bye.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, soy Rodolfo.
¿Rodolfo, desde dónde?
Desde aquí, desde Cancún, Quintana Roo.
Wow, mira qué lugar tan maravilloso. Pero también, ya, Rodolfo, hay mucho que contar, ¿verdad?
Ah, pues mire, digo, a mí la verdad, esta experiencia me pasó, fue un buen lapso que duró, que desde los 5 años aproximadamente hasta los 9 años que me duró esta experiencia, todo inició en Pachuca. Yo de niño, pues yo, a mí me gustaba ver mucho un programa en la televisión que eran de unos cubitos, una animación para niños en ese entonces.
Ajá.
Sí. Y me acuerdo que un día la puse, me quedé dormido y en eso como a las 3 de la mañana me despierto de golpe y veo la televisión con estática. Ya sabes, yo siempre le dije que eran las mosquitas. Si no sé si recuerda cuando antes las televisiones análogas se escuchaba el
bzzz. Sí.
Y total que dije, acabó la programación. Pero yo no sabía que nosotros, bueno, donde estábamos en ese entonces había cablevisión, y ya sabe que es programación 24 horas, de que hay algo en cualquier hora. Total, sí. Me levanto y para ir al baño tenía que salir, ahora sí que como que haga de cuenta, era una casa de 2 pisos, pero la escalera estaba por fuera y el baño estaba ahora sí que en la parte de abajo. Yo recuerdo que salgo y me voy caminando, bajo las escaleras, y enfrente de donde estábamos había una casa grande, bueno, de 2 pisos. Y yo recuerdo que en la parte de arriba había luces. Y yo, pues de niño, dije, los vecinos tienen fiesta. Y en eso que volteo hacia arriba y veo a 2 personas. Pero eran unas, o sea, se me hicieron muy extraño. Dije, están en la fiesta, pero apenas si se les ve la cabeza. Y ya nada más cuando voy saliendo, ya acercándome más, veo que son más como que más cabezones de lo normal. Uh-huh. Yo dije, caray. Y siento que me ven y me voltean a ver los dos al mismo tiempo. Y yo así de, yo de niño, pues una inocencia de niño, pues digo, hola, buenas noches.
Sí.
Y ya, nada más se me quedan viendo y yo me meto al baño. Ya de salida, ya para subir, ahora sí que pues ya acostarme, los veo que ya están sentados sobre la barda y me extiende la mano. Pero ya cuando me voy acercando a ellos, noto que son, o sea, sí son, son muy delgados, tienen una cabecita muy enorme y aparte sus ojos eran muy largos, o sea, muy, como muy profundos y negros.
Sí.
Y pues yo veo que me extiende la mano y nada más escucho un ruidillo. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando rechinan los dientes, escucha como que muy, muy, muy fuerte.
Sí, sí.
Escucho ese ruido y me pone la piel de chinita y yo nada más les digo, no, o sea, yo pensando que me estaban invitando a la fiesta, nada más les digo, no, yo me voy para, ahora sí que ya me voy a dormir.
Uh-huh.
Y ya, me subo y todo. A los 2 meses nos cambiamos de, ahora sí que de Pachuca nos vinimos a la Ciudad de México, y en la casa que estamos, la primera noche sí recuerdo que llegamos, todo bien, y mi mamá ahora sí que me mandó a dormir a mi cuarto, ahora sí que al cuarto al lado, y mi mamá se quedó en el otro cuarto. Y resulta que esa noche igual me despierto de golpe, pero ya oliendo un olor muy, muy, muy fuerte. Yo de chiquito siempre dije que era huevo podrido como con piel, como un olor muy, muy penetrante. Total, que me despierta de golpe, así como cuando uno se despierta sin sueño, me despierto y me siento sobre la cama y volteo hacia la puerta y veo a los 2 niñitos. Y yo dije, son los niñitos de Pachuca. A lo mejor ya vinieron aquí, ya están aquí en mi cuarto, pues ya puedo jugar con ellos. Me levanto, me acerco con ellos y me toman de la mano. Al momento de que me toman de la mano, nada más siento un resplandor blanco alrededor de mí, y yo quieto, y nada más siento como alrededor de mí todo se mueve, como si me estuvieran ahora sí que llevando a un lugar. Y ya después de tanto, de que me estaban llevando hasta vi la ciudad desde arriba, así como que muchas lucecitas, casas y todo eso. Ya cuando llego, se para el movimiento, llego a un cuarto totalmente blanco, blanco, grande, largo y blanco y grande, o sea, estaba muy, 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 muy blanco. Y de repente empiezan a abrirse puertas y empiezan a salir más de ellos. Yo en ese entonces, pues yo los veía un poquito más altos que yo a los 5 años aproximadamente me veía que 1.30, 1.20, uno está chiquillo. Y pues ellos no medían como aproximadamente 1.40, 1.50 máximo. O sea, todos los veía un poquito más altos que yo. Pero ya cuando empiezan a salir y me empiezan a ver, como que empiezan a toquetearme, como que ahora sí que como que viendo, como que si yo fuera como un objeto raro para ellos.
Oh, y como sorprendidos.
O sea, ándela, así más o menos, como que así viéndome, como que, como, yo dije, son niñitos, a lo mejor están como que cuando ya se ve que uno es niñito, como que todos se están conociendo, todos se toquetean, ¿no?
Sí.
Yo así, y alcanzo a ver que uno de ellos, o sea, no de tantos, son cuando me agarran, veo que sus manos son muy delgadas, o sea, son muy, o sea, casi casi el puro hueso con la piel. Sus dedos largos, el olor que ellos emanaban era como un olor así, le digo, como que un olorcillo fuerte, pero ya en ese momento ya no lo sentía tan duro, o sea, ya tan fuerte de golpe, pues ya creo que ya me había acostumbrado. Y eran de color como un verde pantanoso lodoso. O sea, eran un color muy raro su piel. Pero en ese entonces, pues yo dije, son niñitos, juego con ellos y así. Y ya esa fue como que la primera vez. Y así después, mes con mes, iban. Por mí, me llevaba, una de tantas que recuerdo, igual me despertaban. La señal era el olor. Yo dormido, y de repente el olor que me llegaba, de cuenta como que era como que
un olor.
Despiértate.
Ok, permíteme, aquí te voy a interrumpir, Rodolfo, por la pausa. Nos vamos a despedir de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55 2193 5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En la vida hay que saber tres cosas: no rogarle a nadie, no confiar en nadie y no esperar nada de nadie. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Ahora sí, regresamos contigo, Rodolfo.
Sí, bueno, continúo. Como les comento, o sea, eran ya mes con mes el olor era que despiértate prácticamente y ámolos. Y sí recuerdo que muchas veces me llevaron, de hecho, una persona, creo que la semana pasada fue el miércoles, creo que el programa del miércoles o jueves, mencionó eso de que habían seres que lo llevaban y que la llevaban a una ciudad. Sí. Pues algo así me pasaba a mí con ellos, me llevaban a una ciudad, pero la ciudad era muy hermosa, muy como que chueca. Pero al momento que era chueca, como que tenía una sincronía geométrica muy bonita. Era muy bonito, era como que ese, a la vista era muy, muy atractiva la ciudad.
¿Pero a qué te refieres con chueca, amigo?
Hazte cuenta. Vas como caminando, pero no sé si han ido alguna vez a la famosa, bueno, cuando era la de la famosa de la cabaña del tío Chueco, por
¿sí?
la Feria de Chapultepec. Ajá, ve que aunque visualmente uno se siente que está de lado, pero realmente uno va derecho y se siente chueco.
Ajá.
Así más o menos.
Ah, ok.
Siguiendo como una secuencia. Yo todo esto no lo entendía ya hasta que llegué a la preparatoria y empecé a estudiar la secuencia de Fibonacci. Uh-huh. Que es como cada cuadrado, cada número se va duplicando.
Sí.
Así, atractivamente, visualmente era muy, muy como que al momento era como que todo irreal, pero ya cuando estabas dentro de, ya lo sentías normal.
Ok. Bueno.
Y total, llegando, me llevaban como a pasillos, como a museos de ellos, sus casas, y siempre recuerdo que en las paredes y en los cuadros yo veía muchas figuras geométricas. Uh-huh. Igual, así todo, como que ellos me trataban de explicar, pero yo nunca los escuchaba. Te das cuenta, yo nunca llegué como a entablar una conversación porque pues no las entendía. Le digo, eran como, hacían como ruidillos, uh-huh. ¿Sabes? Como que rechinando los dientes así.
Sí.
Y ya, ya pasó así, me fui como por 2 años más o menos estando con ellos. Yo dije, son niños, me están invitando a jugar. Uh-huh. Y ya cuando yo solo recuerdo que despertaba en mi cama, eran como las 5 de la mañana y me despertaba así como que agotado y decía, yo siempre dije que eran sueños, o sea, yo en mi mente siempre fueron sueños. Bueno, resulta que ya después pasa más tiempo y yo voy a una casa de una de mis tías. Ella veía mucho ese programa de un famoso reportero que ya todos conocen, ajá, de la investigación del fenómeno OVNI. ¿Sí? Y yo dije, yo me quedo viendo el programa, y en ese entonces estaba hablando sobre los crop circles, las figuras en los campos de trigo.
Correcto.
Y yo ahí me quedo embobado y me embobado, y muestran una figura que ellos, bueno, que quién sabe quién la haría, y muestran un rostro de ellos con una secuencia al lado. Yo nada más me exalto y le digo a mi mamá, mamá, son ellos. Pero pues mi mamá así de... se queda como de que... raro, ¿no? De como que ellos. Yo dije, ah, no, pues le sigo. Y me sigo viendo el programa. Total, que en ese momento yo entendí en el programa que eran malos estos seres. Uh-huh. O sea, yo me encerré en la idea de son malos.
Sí.
Uh-huh. Y ya, se me metió ese escalofrío, ese miedo. Y ya después... pasa el tiempo y otra vez llegan, pero yo ya no quería despertarme, yo ya me estaba yendo a quedar con la cuarto de mi mamá a dormir con ella, ya por el miedo que yo sentía.
¿Sí?
Y yo solo sentía el olor, y cuando sentía el olor, yo lo que más quería era mover a mi mamá, pero mi mamá entraba en un sueño profundo, 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 que por más que la moviera, no se despertaba. Y ya recuerdo que de tantas esas, ya... una vez iba, una vez no, pero ya cuando iba, yo iba con ese miedo. Pero aún así ellos como que me veían normal, o sea, ya así de que, pero yo ya iba con el miedo de que si me van a hacer algo, no me van a hacer algo, o qué. Pasa el tiempo, yo ya entro para la primaria, entro a un internado, ya no los, como que ya no era tan recurrente. Ya sí. Para no ser tan larga, para cerrar, ahora sí que todas esas experiencias que tuve con ellos, recuerdo ya la última, fue una noche como que muy larga para mí. Bueno, de hecho, antes de seguir con el cierre, yo recuerdo mucho que mi mamá le decía que le tenía miedo al coco. De hecho, creo que hablaron el jueves del coco ustedes.
Correcto, sí.
Yo siempre le decía a mi mamá, mamá, es que el coco está ahí, el coco. Ahí yo en serio que le tuve, Nachito, un miedo a la oscuridad como no tienes idea. O sea, yo ya no quería que anocheciera.
Sí, claro.
Porque el coco para mí eran ellos, porque como le digo, no tenía pelo, eran todos lisos. Uh-huh. O sea, eran muy extraños. Aparte el olor que desprendían.
Ah, sí.
¿Era fétido?
¿Mande?
¿Era fétido el olor, no?
Es que, como le digo, o sea, yo nunca lo traté de asociar hacia algo, sino que ya después, ya estando en la preparatoria, estamos haciendo un experimento y con el azufre, el olor del azufre, me llega el olor y me despiertan esos recuerdos que tenía por ahí. Uh-huh. Por eso fue que me acordé de todos los sueños que tuve.
Okay.
O vivencias, no sé, pero uh-huh, ese olor como que fue el que me despertó ese
recuerdo,
ese pasado. Uh-huh. Exactamente. Y fue cuando me cuestioné, ¿fue un recuerdo o fueron sueños? Pero yo que sepa, un recuerdo es algo que tú vives, que tú tienes experiencia en. Uh-huh. Por eso tienes ese recuerdo. Y un sueño, prácticamente a los 5 años que tú tienes un sueño, se te olvida ya con el paso del tiempo.
Ok. Sí, sí. Y aunque ya, se puede dar el fenómeno de recordar un sueño también, ¿verdad?
Exactamente, sí. O sea, sí, pero digo, con el olor que me despierta, uh-huh, fue como que ese reaccionar de, entonces, ¿qué me pasó? Bueno, eso fue como ese, entre paréntesis. Ya para el cierre, así que de la historia, para ya no hacerla tan larga, porque sí, digo, yo la última noche que los vi, recuerdo que del cuarto de mi madre estaba, ahora sí que su cama, su uh-huh, ropero, había una ventana que daba hacia la calle y nada de balcón. O sea, nada que pasara por ahí. Y recuerdo que esa vez yo me tapaba totalmente por el miedo. Digo, muchos niños se tapan porque no quieren ver la oscuridad por miedo al terror, pero yo igual me tapaba por eso. Uh-huh. Y recuerdo que me llega el olor. Dije, y yo me pegué hacia mi madre, igual para moverla para que se despertara, para que, no sé, viera o me ahora sí que me cuidara.
Sí.
Pero no, se movía, y en eso que yo por curiosidad me levanto y veo a dos sombras pasar por la ventana, y yo me quedo de que, pero no hay nada que pase. Y de repente volteo hacia la puerta y le digo, esos miedos que me generaron fue de que yo ya cuando llegó a la noche le ponía seguro a todo, o sea, la puerta, todo, le ponía hasta doble seguro. Uh-huh. Yo recuerdo nada más, o sea, visualmente cómo vi que se empezaba a abrir la puerta, como si alguien estuviera así, abriendo, entrando. Sí. Y cómo se bota el seguro de la puerta. Y veo que se abre la puerta de golpe y veo una luz blanca resplandeciente. Porque me doy cuenta que ahora sí que el pasillo que daba hacia allá era una puerta de cristal al fondo, ya era grande y daba hacia un jardín. Y nada más veo sobre el jardín, veo una luz blanca muy resplandeciente. Y veo a los dos que salen de esa luz blanca. Y sin mentir, así literalmente nada más recuerdo que traen un libro sobre con ellos. Sí. Y me lo dan, o sea, me extienden la mano que me lo están dando. Y yo no entendía nada hasta que en el momento que los escucho en mi mente, así literalmente, fue la como de las pocas veces que los llegué a escuchar, y nada más recuerdo eso, estas pocas palabras de ten, con este libro vas a cambiar el mundo. Mm. Y me lo dan, lo dejan sobre, así sobre mis manos. Ajá. Y yo me quedo como todo impactado, todo en shock, porque sí, ya tenía que aproximadamente 9 años, 8 años. Yo así de qué pasó. Uh-huh. Lo estoy soñando, estoy sí, sentado en la cama, tengo esto aquí, o sea, yo me espanté. Y al momento de ver el libro, era un libro muy hermoso, muy 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 bonito, o sea, que era como tenía como piedra, o sea, como que era como de piedra.
Sí.
Pero las texturas de las hojas eran como de seda, muy bonito, muy bonito. Y pues al momento yo por curiosidad de ojearlo, recuerdo que había muchos símbolos, o sea, muchos símbolos que yo no entendía, pero al momento de enfocarme en algunos, se empezaban a convertir en que yo entendiera, en palabras que yo entendiera.
Ok, y solamente, o sea, perdón, amigo.
Sí.
Estaba en un idioma que no sabías cuál era.
Exactamente, como en código. Bueno, yo al menos siempre pensé que eran códigos.
Y a la hora de que tú lo empezaste a leer o a observar con tu visión, tu mente empezó a codificar todo y entendías lo que estabas viendo.
Exactamente.
Oh.
Exactamente. O sea, imágenes y todo. Le digo que todas esas imágenes de los crop circles venían sobre ese libro. Ve que si se ponen a investigar los crop circles y todo eso, ve que son dibujos en los campos que son muy... O sea, son muy sorprendentes como los hacen.
Sí, sí.
Y que muchos han tratado de averiguar qué relación hay y todo eso.
Uh-huh.
Pues yo nada más recuerdo lo poco que leí, que hasta el momento nada más recuerdo, era de la sumatoria de los 3 elevado al... Hasta ahí nada más recuerdo. Pero yo, por estar niño y ver que un libro empezaba como que a formar esas palabras...
Sí.
Aparte le digo que salía como un holograma al momento de ver las imágenes de los círculos. Salía uh-huh. como un holograma ya en 3D y se visualizaba como que todo.
Okay.
Pues yo realmente niño me espanté y lo que hice fue aventarlo de golpe.
Sí.
O sea, como que diciendo, esto no es real, esto no es real.
Esto no es bueno. Oye, Rodolfo, dame un segundo, amigo, necesito hacer una pausa.
Sí, claro.
Y regresamos, el Miedofón está listo para recibir tus mensajes, 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La disciplina es saber elegir entre lo que quieres ahora y lo que más quieres. Abraham Lincoln. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Continuamos, un extraño olor era el aviso de esta presencia. Vamos con nuestro amigo.
Así es, y no, nos está platicando algo muy interesante sobre un misterioso libro que le fue entregado por unos seres ¿Ahí estás, amigo?
Sí, aquí continuamos.
Ok, ¿y luego qué pasó, mi querido amigo? ¿Tú no entendías ese libro? ¿Te espantaste? ¿Lo arrojaste? ¿O qué le hiciste a ese libro?
Sí, no, lo arrojé, pero como ellos me dejaron la puerta abierta, haga de cuenta, para entrar así que el cuarto de mi madre había como un escaloncillo. Pues nada más lo aviento, pues yo lejos de mí, porque pues no, era como que algo que yo supiera que era. Uh-huh. Lo aventé y nada más veo como que se quiebra el libro. Y en el momento que se quiebra, la luz, que le digo que una vez que fue blanca, al momento de que ellos me lo entregaron, se puso como roja. Sí. Y veo que vienen regresando ellos dos, pero ya con como que con ya la expresión de su rostro era muy enojados, como que, bueno, no muy enojados, sino enojados. Uh-huh. Y lo recogen el libro, los pedacillos que salieron volando, uh-huh, y lo agarran, y nada más otra vez lo vuelvo a escuchar en mi mente, dice... si tú no lo quieres, en algún momento sabrás que lo necesitarás.
Ok.
Y se fueron.
Uh-huh. Te dieron esa advertencia. Oye, pero ¿por qué dices que se quebró el libro? ¿Cómo de qué material era? ¿O por qué lo mencionas así?
Sí, porque, como digo, o sea, cuando me lo dieron, le digo que era como de una. Como si estuviera hecho como de piedra. Ya ve como la piedra Pómex. Que es piedra y ve que es muy ligera.
Sí. Pero entonces era una tabla o era un libro en realidad. Porque un libro le puedes dar vuelta a la hoja, ¿no? Y una tabla, pues, es distinto.
Sí, no. Aguanta, la porta, como que la primera, como la pasta de la, de como ahora sí podemos decir que la pasta del libro.
Ajá.
Era como de, como tipo material de piedra.
Ajá.
Y las... la pasta, ya dentro, las hojas eran como tipo seda. Doradas bonitas.
Ajá. Okay.
O sea, la pasta, ahora sí que ya ve que las enciclopedias, más que nada, ve que la pasta es rígida.
Sí, es pasta dura, sí.
Exactamente. La pasta de este libro era como un material como piedra, yo no sé si piedra, no sé qué tipo de piedra, o era muy rígida, muy dura, pero delgada al mismo tiempo.
Sí.
Y las hojas eran muy livianas, muy bonitas. Y pues al momento de aventarlo, pues yo creo que la pasta se... ahora sí que fue la que se reventó.
Ya entiendo. ¿Y luego qué pasó, o sea, mi amigo? Te dijeron esa advertencia del libro, que tú en algún momento dado ibas a saber que lo necesitabas. Ellos se tomaron el libro o los restos del libro y se lo llevaron y se fueron.
Y se fueron. Y desde ese entonces se paró la, ahora sí que de oler el, de sentir el olor y de cualquier cosa. Desde ese momento ya no les he visto. Y le digo que yo seguí normal, obviamente con el miedo a la oscuridad y todo esto, hasta cuando le digo que fue este experimento que se hizo, que hice en la prepa y todo eso, y me llegó el olor y me despertó esos recuerdos, dije algo, y ya empecé y se me entró el miedo otra vez, pero ya ahorita he tratado de, ahora sí que de, ya no le tengo miedo a la oscuridad, ya puedo estar en la, ahora sí que en la oscuridad con las puertas abiertas y nada.
Ajá.
Pero ahora los estoy yo buscando a ellos.
Sí.
Porque ahora sí quiero saber qué realmente fue lo que me querían decir con eso.
O sea, con eso que dices, entiendo, mi amigo, que tú no estabas preparado en aquel momento, eras un niño, y pues en realidad, primero, no sabías qué hacer con esa información. Segundo, no sabías que lo que tenías era tal vez un documento muy valioso que hubiese revelado muchas inquietudes, ¿verdad?, en el ser humano. Enigmas, tal vez hubieras resuelto algunos enigmas, no lo sé. Pero ahora ya con muchos años de diferencia, con un cerebro más maduro, con más inteligencia, ahora desearías haber tenido ese libro. Entonces, en esa parte, mi amigo, se está cumpliendo lo que te dijeron.
Exactamente.
¿Bueno?
Exactamente.
A ver si... Ay, amigo, es que...
A listo, ver. Aquí seguimos.
Órale, me parece perfecto. ¿Sí me escuchas?
Ajá.
¿Sí?
Sí, ya, lo escucho.
Ok, entonces te decía yo, ahora te das cuenta que efectivamente, pues sí, ya lo necesitas y se está cumpliendo lo que ellos te dijeron.
Exactamente. porque sabían que en algún momento yo iba a querer.
Pero ¿sabes por qué? Mejor... Por tu curiosidad, porque ahorita no es que sea de vida o muerte para ti, sino que tú necesitas resolver ese episodio en tu vida, ¿no? Darle una explicación.
Exactamente, está cortando, ¿eh?
Sí, amigo, tristemente está cortando la llamada. Bueno, si me escuchas en este momento, mi amigo, a ver, me encantaría que concluyeras tu experiencia o que continuaras en todo caso. Aunque de repente se corte y tú no me escuches bien a mí, nosotros sí te estamos oyendo más o menos bien, amigo.
Sí, la conexión se está perdiendo.
Sí, ya perdimos más de 2 minutos, amigo, entre que sí, que no, que... ¿Ahí estamos ya?
Más o menos, yo te medio escucho.
Vamos a hacer una cosa, vamos a quitarnos de ondas. Te voy a volver a marcar, ¿sí? Para renovar la llamada, ¿no?
Sí, porque acá tengo otra historia que va conectada más o menos con ellos.
Ok, te voy a volver a llamar. No sigamos ya con la charla, porque pues si no, así toda entrecortada y ese rollo, pues como que no está padre, ¿no? Vamos a ver, fíjense nada más. A un jovencito, un niño, le llega una visita, un encuentro cercano del tercer tipo, del cuarto tipo, y le dejan un libro. Ese libro, él a su corta edad, pues no comprende cuál es el contenido, no entiende absolutamente nada, así se queda sorprendido por lo que estaba pasando. Cualquiera, ¿no? Pues aunque sea un niño pequeño, pues puede distinguir entre lo que es extraño para la gente y lo que es extraño para un niño, ¿verdad? O sea, sea lo que sea, siendo niño. Pero él vio el libro de primera instancia, la primera mirada que le dio, pues no identificó nada. Dice, estos rayas, palos, no sé, cuadritos, lo que sea. Dice, esto no lo entiendo. Y de repente que se le abre la mente, bolas, y empezó a entender algunas cosas, ¿no? Dice, wow, no, se espantó y lo aventó, ¡ah!, horrorizado. Estos seres se dan cuenta de que, pues, no lo valoró, tal vez. Joel no lo valoró. Rodolfo, era Rodolfo. Y ellos se molestan, recogen el libro y se van. Antes de irse le dejan una advertencia. Te vas a dar cuenta que este libro... lo necesitabas, ¿no? O sea, lo vas a necesitar. Ahora, yo entiendo, pues, a menos de que sea algo de vida o muerte o crucial para la humanidad, y que nuestro amigo Rodolfo sea una especie de emisario o de mensajero, pues, a menos de que sea esa condición, pues ese libro no tiene otra necesidad, vamos, Rodolfo, no tiene la necesidad de tenerlo más que para saciar ese recuerdo, o sea, explicar ese recuerdo. ¿Qué me pasó en aquel entonces? ¿Qué rayos?
Pero no podemos hacer contacto.
Ya no entra la llamada. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si no podemos recuperar la llamada, lo vamos a intentar mañana o más al rato. Para que no nos quedemos con la duda de qué pasó, qué onda, porque además dice que lo que sigue es consecuencia de este primer episodio, de lo que ya nos relató y lo que les acabo de hacer una especie como de resumen, ¿verdad? Y pues vamos a ver, ojalá se pudiera, dice Cintia Flores, México hubiera sido la potencia mundial. ¿Crees, mi querida Cintia Flores? A ese nivel. Pero sabes una cosa que regularmente, y eso lo sabemos todos los que hemos estado aquí de algún modo, que no es que estos seres extraterrestres busquen entablar contacto con una persona. No. Son muchos los contactados, de verdad. Y bueno, los que no crean en el fenómeno OVNI van a decir, estos están bien lurias. Pero en realidad son muchos los contactados. Así que yo no dudaría que si no fue con él, hay con alguien más, ¿no? O sea, yo más bien lo que le iba a platicar y a comentar a mi amigo es que por qué no intentaba una regresión hipnótica. A ver, pero con alguien serio, desde luego alguien serio, alguien profesional, que sea de toda su confianza, porque a lo mejor ahí hay algo que sí realmente se le quedó, pues, inconcluso, ¿no? Un episodio de su infancia que quedó inconclusa, y sería muy interesante saber cuál fue la culminación de todo ello, ¿no? Hace ya tantos años que pues a lo mejor su recuerdo es un poco vago y ya no alcanza a entender todo lo que en aquel momento vivió, pero ha de ser interesante, ¿no lo creen?
Claro. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, soy Lisandro.
Lisandro, ¿cómo estás? Desde Mérida, Yucatán.
Es correcto. Ya hemos dicho que vamos a colaborar con algunas cosas y pues como estábamos escuchando las historias, muy interesante la del compañero Rodolfo.
Sí, que lamentablemente ya no pudimos hacer el contacto, pero que seguro nos está escuchando y entonces vamos a hacer... Otra opción podría ser, Nacho, que nos envíe un audio contándonos el final para que no haya interrupciones.
Ándale, Rodolfo, si nos estás escuchando.
Sí, porque pues ahí estamos pendientes, estamos ahí.
Que nos mande cómo acabó todo ese rollo.
De su historia.
Sí, amigo.
Pero la anterior, la del señor que habló acerca de los huracanes, uh-huh. Me hizo recordar una pequeña vivencia.
Sí, amigo.
Y es la que yo quería compartir el día de hoy.
A ver.
Pues cuando era yo más joven, trabajé mucho tiempo como asistente en un motel, para ser exactos. Entonces, pues como todo el tiempo entraba y salía gente, y fue un edificio antiguo del primer cuadro del centro histórico de aquí de Mérida, sucedían cosas todo el tiempo, y pues entre las pequeñas cosas que de las que fui testigo y las que me sucedieron, que a lo mejor no fueron tantas, pero pues a mi pal, que era mi patrón en ese entonces, sí me compartió una que tuvo que ver con el huracán. Pero en esos lugares, por ejemplo, nosotros nos encontrábamos en el lobby, yo me encontraba con mi jefe, y pues ahí teníamos que estar pendientes toda la madrugada, ¿no? Porque entraba y salía gente de sus habitaciones o pedían entrar, no sé si se cerraban las puertas.
Lisandro, ahorita vamos a dejar una pausa y regresamos contigo. El corte ya llegó y el miedofón sigue listo. 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el tiempo en discutir con los tontos y charlatanes. Las palabras las tienen todos. El buen juicio, solo unos pocos. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos. Lisandro, muy rápido que regresamos ya de vuelta contigo.
De volada. Entonces le comentaba que pues ahí tenían, pues nos dormíamos, si es que dormíamos, pues muy muy tarde, porque había que estar pendiente de la entrada y salida de inquilinos, ¿verdad? Entonces, por las madrugadas nos llegó a suceder que la entrada al motel, pues era un pasillo muy largo que pasaba por enfrente del recibidor del lobby, y luego por unos como 10 metros de un pasillito antes de llegar al pie de las escaleras que conducían a las habitaciones. Nosotros nos encontrábamos, cuando ya no había nadie, pues cerrábamos las puertas, prendíamos la tele, nos sentábamos a ver televisión, o mi jefe llevaba su su videojuego, su Xbox, y ahí estábamos. Pero llegamos a escuchar pasos de tacón. O sea, el sonido pues es más característico que cualquier otro zapato. A veces se escucha los chirridos y sabes que es un tenis. Pues escuchábamos pasos de tacones que venían bajando de las escaleras. Y pues estábamos acostumbrados y decían, mira, ahí va a salir alguien, chin, estábamos jugando, estábamos lo bueno de la película. Y seguían bajando y no llegaba nadie. Nunca bajaba la persona. También me llegó a suceder que a veces las televisiones las pedían otras habitaciones. Si estaba desocupada en una habitación con la televisión, pues a mí me hacían mover la televisión de habitación a habitación, ¿no? Entonces el edificio tenía un área descubierta. Los cuartos daban a un área en donde no había otro edificio que les tapara la entrada, y tenían unos cuartos en la parte de atrás que estaban más resguardados. Esa área, por alguna razón, nunca había luz y siempre estaban reparaciones, y ahí se encontraban unas televisiones. Entonces una ocasión me mandaron a bajar una de esas televisiones para llevarla a una de las habitaciones ocupadas, y pues estando ahí a oscuras y sabiendo que no había absolutamente nadie, pues me agarré la televisión, yo siendo un chamaquito de 12, 13 años, lancé la televisión, y se escucha, como es un área cerrada, se escuchan mis pies, se escuchan mis pasos, los pasos que doy, y me silenciaron. Estoy caminando y se escucha el ruido, y me hicieron shh, shh. Y entonces me detuve, y yo sé absolutamente que no hay nadie más en esa área que no fuera yo, con la televisión alzada. Entonces, como pude, solté la marcha y bajando las escaleras. Mientras bajaba yo las escaleras, completamente desesperado, abrazando la televisión, esperando que no me sucediera ningún accidente, me continuaron silenciando. Y ya salí en el lobby, súper blanco, súper asustado, con la tele así abrazada. Y, ¿qué te pasó? No, nada, nada, nada. Y me llevé la tele a la otra habitación. Pero pues sí, ya después lo conté a mi jefe, me dice, no, y eso no es nada. Cuando yo le conté esto, me compartió la historia que yo les quiero decir. Sí. Resulta ser que pues aquí en medio de Yucatán, desafortunadamente hemos sufrido golpes de meteoros de ese tipo. Y para Isidoro, sí, a él le tocó trabajar. Entonces, cuando empieza a golpear el meteoro, él se encontraba en el turno, cerró la puerta de entrada, cerró la puerta que comunicaba el lobby con el pasillo que da los 10 metros hacia las escaleras, pero pasó a todos los inquilinos que tenía de las habitaciones que están descubiertas. Pues es decir, no tienen otro edificio que les proteja si llega algún proyectil o algún viento o algo suelto en el huracán, pues, y se estrellaba contra una ventana o una puerta, podría pasar algo. Entonces pasó a todos los inquilinos de esa área al área que estaba más resguardada en ese entonces. Y pues así pasaron todos los inquilinos, se les cambió de cuarto, cerró, y ni modo, a aguantar el huracán, el turno de trabajo, ¿verdad? Entonces él se encontraba en el mueble, me cuenta a mí, porque pues no trabajaba con él en ese entonces. De hecho, estaba yo estudiando la preparatoria cuando esto sucedió. Y dice que entre el viento y la lluvia que chocaba contra los muros y el pasillo, alcanzó a ver una brasa de un cigarro al pie de las escaleras. Y en la brasa, o sea, es decir, alguien se encontraba fumando al pie de las escaleras afuera. Y pues se le extrañó porque dice, chispa, se me escapó un inquilino, ¿no? Hay alguien ahí en el huracán, las escaleras, está fumando. Él estaba convencido de que vio a un hombre fumar al pie de las escaleras. Chin, agarró una chamarra, abrió la puerta, quitó los candados, y así bajo la lluvia y bajo el torrencial corrió esos 10 pasos, esos 10 metros hacia las escaleras, y cuando llegó a donde se encontraba esta persona, ya no había nadie. Subió 2-3 escalones, gritó y no vio a nadie, y nadie respondió. Pues mejor se regresó, cerró todo y no supo nada de nada. O sea, en realidad ya después de todo esto, me cuenta, oye, ¿y si faltó alguien? No, pasé a todos los que se encontraban en ese entonces de ese lado, los pasé atrás. Pero yo claramente vi, me cuenta él, que había alguien fumando de sí en el huracán, en las escaleras, y salí a buscarlo y resultó que no había nadie.
Oh, vaya, bastante extraño, ¿no? Esto que viviste.
Sí, bueno, mi jefe, él es el que me lo comparte. Ya lo que yo viví, pues me silenciaron por escandaloso, pero pues eso dio a pie a que me comentara esto mi jefe. Y cuando contó el...
Oye, pero no es fácil que alguien se abra en este tipo de temas, ¿eh? Y más siendo tu jefe.
Exacto, pues ahí estábamos y le conté, es que me silenciaron. Uf, y eso es lo de menos, me dijo. Y ya me comentó eso y dije, ah, chíspale. Pero sí, sí. Cuando comentó lo de Catrina, pues me vino a la mente lo del huracán. En ese tiempo fue el Isidoro. Uh-huh. Y me tocó vivir esto a mi jefe.
Fíjate, esos huracanes, ¿no? La Catrina, Isidoro, el Otis, lamentablemente sí. Lo que dejaron como consecuencia.
Sí, fuerte.
Sí, sí.
Terrible también.
Pues qué bueno que te animaste, Lisandro, identificándote con los relatos claro. Que han contado y dijiste, no, pues yo también tengo algo que compartir.
Así es correcto.
Bueno, entonces ya, seguimos pendientes.
Claro, claro, y vamos a esperar que nos comuniquemos con el compañero para que sepamos qué pasó.
Sí, sí, que no nos deje sí, aquí en ascuas.
Ajá. Bueno, muchas gracias, entonces.
Así es, mi querido amigo, muchísimas gracias. Y pues efectivamente, mi querido Rodolfo, si estás ahí, pues mandarnos un audio, un mensaje de voz explicando ya cómo terminó todo o lo que seguía, ¿no? Así como los mensajes que nos han estado llegando y que con mucho gusto ponemos para ustedes.
Oye, también se nos van los relatos que siempre son la prioridad de esta emisión. Pero también proponemos tema, ¿no? Hace un par de años una joven se puso en contacto con Greg Newkirk para hablar de un espejo, pero era un espejo extraño, con cristal negro. La mujer, que quiso permanecer en el anonimato, declaró que su madre había adquirido este espejo durante una exposición psíquica. Su hija no pensó en la compra hasta que su mamá comenzó a actuar muy retraída, como sometida, y cuando la joven se enfrentó a ella, esta afirmó que era obra del espejo, que era inherentemente malvado. Ella se quedó extraña, siendo escéptica. La joven se llevó el espejo a casa, preocupada por la salud mental de su mamá. A pesar de no creer en lo que ella le había dicho sobre este espejo oscuro, se sintió extrañamente incómoda en su casa, después de que este espejo llegó. Pasaron algunos días, se puso en contacto con Greg y donó el espejo al museo itinerante. Se mantuvo él alejado del espejo, no porque le asustara, sino porque no quería decepcionarse si no ocurría nada paranormal. A menudo este museo ha recibido objetos embrujados, pero en realidad no ocurría nada extraño. Sin embargo, como estaba recién adquirido, Greg lo puso en un lugar especial y estando al tanto de lo que ocurría. En su primera parada en Pensilvania, una mujer inmediatamente tomó el espejo, miró su reflejo y en cuestión de segundos se había puesto extremadamente pálida y había dejado el espejo en el suelo, pero de manera apresurada, y lo cubrió con un trozo de tela. Cuando Greg le preguntó qué había visto, por qué esa reacción, la mujer respondió que había visto su propio cadáver en el reflejo del espejo. Luego la mujer dijo que el espejo era de naturaleza oscura y que necesitaba ir a orar. Pero este fue el inicio. ¿Tú te atreverías a mirarte en un espejo sabiendo que se dice que quien se mira en él ve su propio fallecimiento?
Imagínate, te toca ver tu propia muerte. Uf.
Hola, buenas noches, Jenny Nacho. Estoy muy emocionada de mandarles mi primer relato. Saludos desde Ciudad del Carmen. Soy Gis. Mi relato es de que en el trabajo, yo trabajo en una cafetería y estábamos en tiempo muerto, mi compañero y yo. Solamente teníamos unos clientes en la parte de afuera, sin hacer nada, cuando escuchamos que alguien nos dijo, ¿qué pasa? Pero en tono molesto. Y mi compañera y yo nos volteamos a ver y vimos que no había absolutamente nadie. Vimos a los clientes que estaban afuera, pero ellos estaban en su plática y no había nadie más en la cafetería, y solamente mi compañero y yo lo escuchamos, y pues eso nos pasó, y fueron días cercanos al Día de Muertos.
Cosas terribles que ocurren y que pasan en el mundo paranormal, y para eso es este programa, para platicar de todos esos detalles.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
En la vida hay que saber tres cosas: no rogarle a nadie, no confiar en nadie y no esperar nada de nadie. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Tenemos en la línea a Miguel, ya se estacionó y ahora sí, ya va a platicar perfecto con nosotros. Miguel, ¿qué nos quieres compartir?
Pues tengo muchas historias. Usted dígame que, bueno, de los chorros, ¿verdad? De la carretera de Saltillo a Monterrey, del municipio de Arteaga. Esa carretera siempre ha sido muy peligrosa. De hecho, hay un accidente cada, a lo mejor cada día. Arreglé una llanta que se había descompuesta en la caja. Entonces regresa y ya sale enojado. Venía muy enojado él, venía algo recio. Le digo, nada, pues calmado. Le decíamos el tío.
Sí.
Digo, calmado, tío, ¿qué tiene? Digo, nada, pues es que pues me regresaron y que ya traía mi plan y que el otro. Digo, nada, no se preocupe. Entonces venía con el otro compañero, el Charquillo, y nos conocemos por apodos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, yo llegué a la altura de Matehuala a eso de las 11 de la noche y ahí me paré a esperarlo. Entonces me paro, me acuesto, me estaba durmiendo y me levanto como a las 5 de la mañana y volteo por el retrovisor y veo que estaba parado su camión atrás del mío, ¿ah?
Sí.
Ya llegó el tío, déjame, le hablo para irnos. Entonces ya me bajo y me acerco al camión y no era otro camión totalmente diferente, pero yo te aseguro que yo lo vi al 100%, ¿ah?
Sí.
Entonces ya me quedé pensando, ay, ¿qué pasaría con el tío? O sea, ¿ya se iría, pasaría o no? Pues, ¿verdad? Entonces ya llegando a San Luis, me habla su hijo, el pollo, si le decimos al pollo, puros apodos.
Sí.
Y me dice, oye, Oso, le digo, ¿qué pasó? ¿Dónde anda? Le digo, vengo llegando a San Luis. Dice, oye, pues es que necesito un ray. Le digo, ¿para dónde? A Saltillo. Lo que pasa es que se acaba de voltear mi papá. Y ya, canijo, ¿a qué hora? Se ahorita en la noche, como eso de las 10:30, 11, se volteó ahí en Los Chorros. Digo, ¿cómo puede ser posible? Pues yo lo estaba esperando acá. Digo, venía con el Charquillo. Dice, sí, el Charquillo está ahí con él, pero pues yo no quiero ir para allá para traérmelo, porque pues no puedo.
Sí.
Digo, híjole, no, pues no, diga, a ver quién anda, quién va para allá, ya empezamos a buscar, ¿verdad?
Sí.
Entonces, cuando ya me encuentro al compañero que iba con él, él me platica, dice, no, dice, es que se volteó bien feo. Le digo, ¿por qué? Dice, es que saliendo de la curva peligrosa, nomás de repente vi que voló la caja. Y cayó, ¡pum! Se fue arrastrando y se llevó pues, toda la barra de contención. Yo pensé que se había matado.
¡Ay!
Y ya me paré y me vine corriendo y me subí por la puerta izquierda, y por la puerta del lado derecho, y lo vi, ¿verdad? Pero estaba él como entre el asiento y en la puerta. Pero se cuenta que una cara de muerto, Miguel. Digo, ¡no, manches! Se dice. Pero lo más impactante fue que haz de cuenta que reaccionó. Como si hubiera jalado mucho aire y el niño, y dice, ¿cuál niño? Dice, ¿el niño? ¿Cuál niño? Dice, pues el niño que brincó. Dice, ¿de dónde brincó? Dice, de aquí de la barra de contención, brincó hacia la carretera. Dice, yo por eso me saqué el volantazo para no atropellarlo.
Ay.
Dice, tío, pero venía a velocidad más o menos y pues yo no vi nada. Dice, no, dice, yo vi al niño. Dice, es más, dice, clarito vi que venía una camioneta rebasando. Me dice, ¿cómo lo iba a rebasar, tío, si venía usted en el lado de Alta?
Entonces, tu amigo vio un niño, y en esto que nos estaba relatando, ¿tú crees que este niño que vio haya sido un niño fantasma o real?
Muchas veces ha sido ¿cómo se puede decir fantasma? Porque, bueno, los accidentes son muy violentos. Y ahí se ha visto que se aparece un tráiler, se aparece una camioneta como la que te decía en el relato. Se aparecen varias cosas, una mujer caminando por la orilla de la carretera, muchas cosas que se ven ahí en la noche, en ese tramo. Y es una carretera muy peligrosa. De hecho, la semana pasada hubo un accidente muy fuerte, y era lo que lo atribuían a que un niño se había atravesado y había el operador había frenado para no atropellarlo, y el otro se estampó atrás.
Fíjate, no, sí, es que es muy peligrosa la carretera, sobre todo en lugares en los que ha habido accidentes y se dice que estos fantasmas están ahí rondando y que en algunas ocasiones provocan otros accidentes, así como los que ellos sufrieron.
Sí, y eso sí fue muy importante porque todavía a la fecha me encuentro así y le pregunto, oiga, pero de veras usted, sí, dije, clarito, dije, lo vi, el niño estaba sentado en la valla de contención, y yo cuando iba pasando a verte las altas y lo vi que brincó hacia la carretera, por eso di el volantazo, y si no, pues no hubiera pasado nada.
Qué tremendo, fíjate. Sí. Y aprovechando que estamos hablando contigo, Miguel, aquí Ricardo Tapia nos dice, ¿le pueden preguntar a Miguel si es verdad que cuando los traileros ven el perro negro es mala suerte? ¿Qué tan cierto es? ¿Él qué nos puede decir? Que si es de mal agüero.
Muchas veces no es del perro negro, muchas veces es un carro negro o es una mujer de negro, son diferentes cosas lo que ve uno. Y sí, porque por decir, cuando está la neblina muy cerrada, que no se alcanza a ver nada, ves clarito los ojos del perro o de un gato y te pones más alerta porque más adelante va a estar parado alguien. Y sí, muchas veces están parados carros con familias que van de vacaciones o personas que no saben nada de manejo a la defensiva y se paran y se bajan luego y no hacen abanderamiento ni nada, se paran y a revisar sus carros, y es lo que causa más accidentes. Pero sí es de mucho mal agüero ver todo eso.
Ahora, Miguel, ¿a ustedes sí les causa cierto temor o les queda como la inquietud de pasar por un sitio en donde hay muchos accidentes, o ya están como que acostumbrados?
Con el paso del tiempo vas agarrando cierta experiencia en bajar más la velocidad y pasar a lo que es ¿cómo se podría decir? Con los sentidos al 100. Si vienes cansado o vas a pasar por algún lugar donde está peligroso, mejor recomienda descansar. Muchas veces por la tarea que traemos nosotros de llegar al destino en la mañana, se hacen los recorridos rápidos, pero si te digo, muchas veces se ven cosas que uno lo atribuye muchas veces al sueño, pero ya después te empiezas a preguntar a los compañeros, y muchos compañeros dicen, no, es que yo lo vi, es que yo venía atrás y yo lo vi. Así.
Entonces, ¿sí existe como una sugestión, por ejemplo, que te dijeran, oye, Miguel, ahora te toca ir allá a los, dijiste Los Chorros?
Ajá.
Te toca pasar por ahí por Los Chorros porque hay que llevar esta carga, lo que sea. ¿Tú empiezas a imaginarte en ese tramo de la carretera o te da...?
La carretera la vas viendo desde que vas manejando, desde que vas a empezar a bajar empiezas a hacer oración o empiezas a encomendarte a quien te tengas que encomendar, porque es un peligro constante. Y en nuestro caso, la ruta es México-Laredo, Guadalajara-Laredo, San Luis-Laredo. A fuerzas tenemos que pasar por ahí porque no hay ninguna otra carretera que nos lleve para allá.
Sí.
Es la que nos tiene que... Es la ruta.
Sí,
por eso digo yo, tanto trailero, tantos años trabajando, y de repente que sucede un accidente y que pares, porque, bueno, siempre existe la ayuda de que nos paramos y hacemos lo posible por sacar al compañero, ¿verdad?
Sí.
Muchas veces sin preparación o lastimamos o algo, pero que te diga el compañero, es que se atravesó una mujer, es que se atravesó un niño, tú empiezas luego a la baraja, pero si otro compañero me dijo lo mismo,
sí.
Empiezas a hacerte a una idea de no pasar a las 3 de la mañana, no pasar a las 3, de 3 a 3 y media. Muchas veces me espero tantito, porque hay veces que pasas, muchos dicen que se ve un tráiler, muchos dicen que se ve un carro, muchos dicen que se ve un perro, muchas veces que se ve un guajolote, o sea, son diferentes cosas que pasan. Mismos federales han dado sus experiencias, de que están ellos parados abanderando el accidente y ven a personas que vienen caminando y de repente voltean y ya cariño, ¿y dónde está la persona? Si no venía nadie.
Sí. Entonces, es un hecho que en las carreteras también existen fantasmas.
Sí, y se pueden ver a todas horas del día, no es exclusivo en la noche.
Okay. Ahora, pasar, por ejemplo, en un lugar que ya se sabe que hay muchos accidentes, que se ven apariciones, y pasar en una situación de lluvia, ¿eso aumenta más el estrés?
La adrenalina, sí.
Okay.
Sí, del pensar que te vas a encontrar. Uh-huh. Muchas veces porque la lluvia no te deja ver más allá del parabrisas, sí, o de la trompa del camión.
Sí,
tienes,
sí,
que ir con los ¿cómo se dice? Los sentidos al 100.
Okay. Pues amigo, qué buenas historias tienes. Me gustaría mucho que más adelante nos vuelvas a contactar para continuar con estos relatos de las carreteras, que no son pocos, son bastantes.
Tengo bastantes y me han tocado personalmente y a compañeros y compañeros y amigos, ¿verdad? Sí. Muchas veces dice que es una hermandad, así lo vemos, porque pues, estamos todos para ayudarnos.
Exactamente, y aprovechamos, Miguel, para mandarles saludos a todos los operadores de tráiler que se encuentran en alguna carretera, ya sea de aquí, de México, de cualquier estado de la República Mexicana, Estados Unidos, Argentina, de muchos lugares que nos escuchan y que también van manejando y escuchando el programa. Y Miguel, pues les manda un saludo. ¿A ti cómo te conocen? ¿Con qué nombre te conocen?
Se dice el arroz con el 1028 del oso. Soy
el
Miguel
oso.
Ramírez, para servirles. Trabajo en VXP, traigo la unidad 275. Y andamos de lo que es la ruta de Laredo, México, Laredo, San Luis, Laredo, Guadalajara.
Órale.
Ahí para el que guste y me vea, los puedo saludar donde quiera.
Órale. Perfecto.
Genial, amigo. Muchísimas gracias. Pues te mandamos un abrazo y que tengas muchísima suerte y que tengas buen camino esta noche.
Claro que sí, estábamos aquí a San José Iturbide a cargar y posteriormente darle hasta Laredo para poder estar el fin de semana en casa.
Órale, genial.
Con mucho cuidado, Miguel.
Claro que sí, cuídense mucho, primerísimo con ustedes y pues un programa fantástico, ya lo oigo desde que estaba en paz descanse Juan Ramón.
Así es.
A él también le conté varias historias, no sé si estén por ahí grabadas. Y
sí, deben estar.
Pues, si le gana, seguimos adelante.
Órale, Miguel, muchísimas gracias.
Excelente noche, Miguel.
Buen camino.
Claro que sí, gracias.
Pues mis queridos amigos, nos despedimos, Gina.
Muchísimas gracias por haber estado y acudido a esta cita que tenemos cada noche para recordar estas vivencias que se nos quedan como tatuadas en la mente y que nos identifican como aficionados a la mano peluda. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tuvimos muy buenas experiencias. Que tengas una estupenda noche, descansa y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.